Muy buenas tardes, bienvenidos. El Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias agradece su presencia este miércoles 17 de abril a la rueda de prensa para hablar sobre la situación de la rabia en México y cuidados especiales a las mascotas por el aumento de calor. Esta tarde nos acompaña la doctora Gabriela Ramírez Díaz, responsable del área de consulta del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies del CUCPA. Bienvenida. También está con nosotros la doctora Rebeca Granados, responsable del área de consulta del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies, también del CUCPA.
Gracias, buenos días.
Saludamos también con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG en Facebook y en X también en el mismo canal. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra conferencia con la intervención de la doctora Gabriela Ramírez Díaz. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, pues hoy venimos a platicar de la situación actual de la rabia en México, empezando por dar un pequeño recordatorio de lo que es el virus de la rabia. Pues es un virus altamente infeccioso que sabemos, es bien conocido que es un virus que puede afectar a cualquier animal mamífero. Entre esos mamíferos, pues por supuesto estamos los humanos, ¿no? Aún podríamos decir que hay muchos mitos alrededor de este virus al que tanto le tememos y con suficiente razón le tememos, porque es un virus con una mortalidad sumamente elevada. Prácticamente una vez que se inician los síntomas, en el caso de los humanos, pues no, desafortunadamente no se reportan muchos sobrevivientes una vez que ya se presentan los síntomas declarados. Pero también hay mitos que aún se siguen corriendo entre la población con respecto al hecho de pensar, pues, que cualquier animal, perro o gato, en este caso hablaremos perro o gato, que nos muerde, la gente lo primero que piensa es que pudiera ser un animal que está rabioso, ¿no? Cuando en realidad no necesariamente cualquier animal que muerda a una persona u otro animal, pues tendría que estar rabioso. Y bueno, hay otros mitos que tienen que ver con la vacunación, el hecho de pensar que los animales solamente se vacunan contra la rabia. Y bueno, es un tema que ha adquirido suma relevancia últimamente, porque además, desafortunadamente, después de que en el 2019 México fue declarado por la OMS como el único país libre de rabia en humanos, recientemente, es probable que lo hayan escuchado, se reportan por ahí 2 o 3 casos, porque algunos quedaron como sospechosos, altamente sospechosos, de hecho, de rabia en humanos. Rabia que de 2 casos se sabe que uno fue por un perro doméstico, o sea, era un perro que tenía casa, tenía su propietaria y mordió a su propietaria. Y está muy interesante este caso, bueno, porque el perro era un perro que vivía en Sonora y que había tenido una pelea, la dueña lo presenció, lo vio de lejos, pues, había tenido una pelea con un animal silvestre. Si no mal recuerdo, era un zorro, y bueno, pues de ahí, días después, el perro se portó diferente, la dueña notó que estaba diferente a lo normal y después la mordió. Esto fue en Sonora. El otro caso que sabemos, que es también muy alarmante, definitivamente, fue en la ciudad de Cancún, por un gatito que mordió a una persona, un adulto mayor, y que la persona al parecer no se atendió inmediatamente. La otra señora, la del perro, sí fue atendida, acudió a los servicios y está viva. No presentaba ella ningún síntoma. El adulto mayor no se atendió oportunamente, empezó a presentar síntomas y pues lamentablemente falleció. De ambos animalitos se sabe que no tenían las vacunas actualizadas, ¿no? Entonces, y bueno, hay otros casos que son los sospechosos, de unos niños que también murieron, ellos a raíz de la mordida, al parecer, de un murciélago hematófago. Entonces, esto pues ya quita a México de este lugar que habíamos alcanzado de estar libre de rabia humana, y pues desafortunadamente se vuelven a prender las alarmas, ¿no? Y bueno, pues para eso venimos el día de hoy a hablar de este tema.
Gracias, doctora Gabriela Ramírez. Ahora escucharemos a la doctora Rebeca Granados. Adelante.
Gracias. Bueno,
Últimamente, nosotros en la situación de la salud, como profesionistas de médicos veterinarios, hemos escuchado y hemos tratado de englobar un concepto al que le llamamos una sola salud. ¿A qué respecta esto? A que nosotros como profesionistas en el ámbito de animales o de medicina veterinaria, los médicos humanos y cuidar la parte medioambiental, pues tenemos este triángulo, tenemos que unirlo. Antes se veía como de manera más aislada, cómo abordábamos cada problemática, y la rabia o la transmisión de esta enfermedad, pues es un ejemplo de ello, ¿no? Nosotros tenemos que cuidar y prevenir a través de, en este caso nosotros que nos dedicamos en el área de animales de compañía, pero también los médicos veterinarios que están en otras áreas, el cuidar y el preservar la salud de estos animales para cuidar nuestra propia salud. Y esto es parte de lo que nosotros también tenemos que comunicar con los tutores, con los responsables de las mascotas, a través de los mecanismos o los métodos de prevención. ¿Cuál es esto? La enfermedad de rabia es 100% letal una vez que ya empieza la sintomatología, en el caso de los humanos y en el caso también de los animales, pero es 100% prevenible también a través de la vacunación. Entonces, creo que es ahí donde nosotros tenemos que apostarle, estar un poquito y recordar, ¿no? Porque luego de repente, ya lo había comentado la doctora Gabriela, habíamos logrado algo en el 2019, no por cualquier institución, sino por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y ahora del 2022 a este año reciente, pues vemos que ya hay otro panorama, ¿no? Estas alertas sanitarias que a partir de ahí han salido y que distintos animales, desde gatos, perros y también algunos murciélagos, que son los principales transmisores de esta enfermedad actualmente, han ya dado casos de rabia humana.
Gracias, doctora Rebeca Granados. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo Miranda de Prensa UDG. Preguntar, ¿cuál es, digamos, el procedimiento que ustedes sugieren para el caso de las vacunaciones? ¿A los cuántos meses los animales tienen que recibir su vacuna? ¿Cuáles son los animales que a lo mejor pueden recibir este tipo de vacunación?
Bien, en el caso de perros y gatos, animales de compañía, a partir de los 3 meses de edad, un animal que esté sano, puede iniciar ya con su esquema de vacunación. Inclusive hay algunos que recomiendan desde el mes, desde los 30 días, pero aquí ya va a tener cierta variación de acuerdo a las indicaciones que tenga de manera particular el veterinario con cada mascota. Pero sí, ya a partir de los 30 días, pero generalmente a partir de los 3 meses ya se puede iniciar a vacunar a perros y gatos. A partir de aquí, el esquema se puede poner una segunda dosis de refuerzo a los 6 meses y posteriormente de manera anual.
La siguiente pregunta.
También, ¿cuáles son, digamos, algunos de los síntomas que presenta una persona que está infectada por rabia y también un animal que está infectado por esta enfermedad?
Pues bien, los síntomas en un principio se pueden confundir inclusive con una gripe fuerte, porque pueden ser muy similares, ¿no? Dolor de cuerpo, un alto dolor en la herida donde la persona fue mordida o el animal en este caso, y después se empiezan a manifestar signos más importantes y los más graves, que es cuando el virus de la rabia llega al sistema nervioso. Entonces, de ahí que conocemos, y esto también entra parte de los mitos que de repente en la población se corren, que se dice que hay hidrofobia, que es una aversión al agua, por ahí que dicen que los animales se ponen raros y que empiezan a aventar baba. Bueno, pues también hay una salivación excesiva, pero tiene que ver con una afectación del sistema nervioso. Y muy importante y muy notorio, que de ahí pues luego el adjetivo de que está rabioso, ¿no? Que lo relacionamos con enojo, porque los enfermos por rabia tienen un cambio de conducta muy notorio, tanto humanos como animales, que de ser, por ejemplo, pues en el caso de un perro, por decir un perro muy tranquilo, hay un cambio de conducta a ser un perro sumamente agresivo, ¿no? Y toda esa información que pudiera ser información como del carácter del individuo, sea humano o sea animal, quizás aplicaría un poco más en los animales que no se pueden expresar verbalmente, forma parte de un expediente que luego se lleva a cabo cuando una persona ha sido mordido por un perro, ¿no? Se hacen muchas preguntas acerca de la conducta habitual del animal para llenar ese expediente y tomar decisiones con respecto a si se vacuna o no, o si se hace algún tratamiento. Sí, tiene mucho que ver también, perdón, la presentación de los signos, esto es muy importante decirlo, con el lugar donde haya sido mordido, ya sea la persona o el animal. Por ejemplo, es mucho menos grave si la agresión fue en un pie, por decir, a que si la agresión fue en la cara. Entre más cercano al sistema nervioso central, adquiere mayor gravedad. Y entre más profunda haya sido la mordida, porque muchas veces pues hay agresiones que dice uno, solamente me alcanzó a agarrar el perro, ¿no? Me tiró una mordida y nos asustamos. Entre más profunda sea la mordida, pues más posibilidades hay de haber adquirido el virus y de la gravedad.
Doctora Rebeca.
Sí, aquí la cuestión de la, un poquito también a complementar de la transmisión. Algo importante a destacar es que la transmisión del virus se da exclusivamente a través de la mordedura, porque también, no solamente el contacto directo. Entonces, tiene que haber una mordedura de por medio, y lo que comenta la doctora Gabriela es muy importante, el lugar de la mordedura. Entre más distancia haya al sistema nervioso central, puede tardar de semanas, meses, inclusive hay personas que tardan años en desarrollar una sintomatología de rabia. Entonces aquí estos son situaciones bastante importantes a considerar cuando hay una mordedura de por medio, que en el caso de los animales tiene un poquito de variación, porque en ellos, pues al ser su cuerpo es más pequeño, en ellos la incubación y el desarrollo del cuadro clínico de los signos es mucho más rápido. En el caso del gato hablamos aproximadamente 5 o 6 días, y en el caso del perro 7 días, aproximadamente 7 a 10 días.
La siguiente pregunta.
Bueno, son varias. Mi nombre es Elizabeth Ortiz, de Canal 44. La primera es si es necesario hacer un refuerzo, es decir, si ya el perro recibe, por ejemplo, una dosis y dicen a medio año, te voy a poner un refuerzo. ¿Es necesario? La primera.
Sí, así es. Todos los animales, como decía la doctora Rebeca, solamente en algunos casos donde nosotros como médicos veterinarios tenemos que valorar al paciente, habrá sus excepciones o sus calendarios diferentes, pero hay protocolos bien establecidos de que la vacunación contra la rabia debe ser anual. Con respecto a esa vacuna, pero igual, tampoco olvidarnos que hay otras enfermedades en las mascotas donde también se aplican vacunas. Las vacunas previenen en una manera muy importante la adquisición de enfermedades para los animales, pero inclusive esas vacunas que previenen esas enfermedades, no todas las enfermedades que llegan a prevenir en la mascota son exclusivas de la mascota. También hay otras enfermedades de las que escuchamos menos y que se pueden transmitir al humano. De ahí que justamente lo menciona la doctora Rebeca, de la importancia del concepto de una sola salud, y creo que en lo particular, bueno, seguramente muchos de aquí se identificarán, es una lección que aprendimos con el virus del COVID, ¿no? Entre más cuidemos no solamente a la vida humana, la vida de los animales y el medio ambiente, pues más salud aspiraremos, ¿no? Entonces, bueno, vacuna de rabia anual, y las otras vacunas también son anuales, toda la vida de los pacientes, de las mascotas.
La siguiente pregunta.
Otra pregunta que tengo es, ¿qué tanto llegan al hospital con un cuadro deficiente de vacunas, y sobre todo la de la rabia, si tienen algún dato o estimado?
Sí, es muy variable. Generalmente vemos ciertas épocas que es cercanas, por ejemplo, a fechas navideñas, que es cuando hay una mayor adquisición en general de cachorros, y posteriormente, pues sí vemos comúnmente algunas enfermedades, no solamente virales, que pueden estar presentes en estos pacientes. Entonces, sí hay meses en los que se incrementa más la identificación de escasez de cuadros de vacunación en pacientes, y hay otros meses que están un poquito más más escasos, ¿no? Pero sí es muy variable un estimado tal cual en cifras no tenemos, pero sí lo hemos visto a través de diferentes como prácticas, y como le mencionaba, en la cuestión de fechas donde se tienden a adquirir más mascotas, lo notamos un poco más.
Okay. ¿Qué será, un 30% o puede ser menos o más? ¿Tienen algún estimado?
No tenemos cifra, sí, no.
Okay. Y también, ¿qué relación hay entre el calor y más riesgo de rabia, o por qué es importante comunicar sobre la rabia en este periodo en el que estamos ya enfrentando olas de calor?
Generalmente, bueno, tradicionalmente en estas fechas se realizan lo que son las brigadas y las campañas de vacunación, donde se sociabilizan un poco más. El virus, bueno, puede estar presente de manera permanente, pero sí en esta época que es cuando se refuerzan más la cuestión de la comunicación y de las brigadas, que inclusive anteriormente la universidad participaba en conjunto con sector salud, se realizaba en marzo, aproximadamente marzo, abril. Entonces, por eso es el motivo de estas fechas, porque en sí el Día Mundial contra la Rabia es en septiembre. Entonces, ahí por ahí hay unas fechas.
En realidad no hay relación, o sea, no necesariamente tiene que ser en época de calor, cuando pudiera haber más riesgo de rabia, no hay relación alguna. Puede ser en cualquier época del año y tampoco es necesario, porque eso es probablemente parte de los mitos de los que hablábamos. La gente piensa que las mascotas se deberían de vacunar más en estos tiempos, precisamente por el calor. La gente de hecho comenta, es tiempo de calor, vamos a vacunar al perro, pero se quedó como esa creencia, pues porque coincidía con las campañas de vacunación principales en la ciudad.
Siguiente pregunta.
Perdón, ya por último, disculpen. Sobre todo, ¿qué opinan de que hay personas que dicen, ya llegó la campaña gratuita de vacunación de rabia, pero no porque la promueve el ayuntamiento y está mal y entonces mejor no lo llevo? O sea, como que ni vacunan a la mascota, aunque sea gratis, porque la trae el ayuntamiento y es gratis y está mala, entre comillas, pero ni lo vacuno yo por mi parte, que es privado. Entonces, ¿qué tanto están viendo eso o qué pueden decir al respecto? ¿Qué mensaje dan? Gracias.
Bueno, aquí yo creo que es invitar a la población en general a que realicen las prácticas de vacunación de todas las enfermedades. Sí, la de la rabia se le da un poco, es más accesible y en muchos de los casos es gratuita. Cada centro de control animal municipal tiene acceso a estas vacunas gratuitas y la vacuna que maneja Secretaría de Salud es de alta calidad. Entonces, que sí, hay cuestiones a lo mejor de manejo en la cadena fría y todo que pueden hacer que la gente dude, puede ser, pero ahora sí que si tenemos nosotros un poquito de certeza, la seguridad y tenemos acceso a eso, hacerlo. Si tenemos acceso a acudir a un veterinario para hacerlo directamente con nuestro médico de confianza, pues también hacerlo, ¿no? Aquí lo importante es que no se queden sin esa vacuna.
La siguiente pregunta.
Buenas tardes, Lupita Preciado de Razo Informativo. Una pregunta, hay personas que sacan sus perritos caseros a hacer sus necesidades afuera, pero hay algunos perros que por circunstancias salen perritos de la calle y tienen encontronazos los perritos. Esos perritos, algunos de la calle, no tienen vacunas. ¿Y qué diferencia? ¿Y si se pueden contagiar los perritos de los caseros, teniendo ahí vacunas, a los perritos callejeros?
Sí, pues claro que hay un riesgo. Y no solamente, digo, para que un perrito casero, el panorama ideal más bien, de que un perrito casero pudiera salir a la calle, ya sea pasear o que la gente pues con no muy buenas costumbres los deje libres en la calle a que se paseen solos, debería de estar completamente vacunado, ¿no? Para que el perro de casa no corra riesgo de ninguna enfermedad, porque como decíamos, bueno, claro que está el riesgo de la rabia, pero también está el riesgo de las otras enfermedades y no necesariamente, por lo menos en las otras enfermedades, tendría que tener contacto directo un perro con otro perro enfermo para adquirir una enfermedad viral o de otro tipo, no necesariamente. Las enfermedades pueden estar también en las heces fecales, en la orina, en fin. Para contagio de rabia, pues sí tendría que haber un tipo de agresión entre dos individuos, estamos hablando de perros o gatos, para que pudiera ser transmitida, porque la rabia, hay que volverlo a mencionar, se transmite por saliva, es el vehículo principal, y esa saliva tendría que ser inoculada en el cuerpo del paciente que hasta ese momento estaba sano, ¿no? Entonces tiene que ser o por una mordida o por un rasguño o por alguna herida ya no tan vieja, una herida abierta y que tuviera contacto con la saliva. Así son como las maneras más viables para transmitirse. Hay reportes inclusive donde algunos casos antes, ya ahorita no, pero de donación de órganos, donde también en órganos se había llegado a encontrar el virus de la rabia. O sea, tiene muchas maneras de transmisión, desafortunadamente algunas que no quisiéramos, pero la más fácil es por medio de la saliva. Me gustaría mencionar que no solamente los perros, aunque es la especie animal más identificada con el virus de la rabia, yo les mencionaba iniciando el caso de un gato recientemente en Cancún, pero también está el problema con los animales, con la fauna silvestre o mascotas no convencionales inclusive, que de repente la población, ya tenemos tiempo con este problema de alguna manera, se trae animales del bosque, de la selva, los saca de su hábitat y los adquieren como mascotas, ¿no? Y ahí tenemos un grave problema. Y de hecho, pues algunas de las zonas de reportes de rabia en humanos tienen que ver con lugares muy estratégicos donde hay fauna silvestre o donde hay murciélagos, porque los zorros, los mapaches, los zorrillos, inclusive hasta hurones, los hurones se tienen que vacunar también. Es difícil que se transmita por un hurón, pero también es un animal que puede transmitirlo. Entonces, sí hay una relación importante entre la fauna que es sacada de su hábitat, también con la transmisión de la rabia. Les decía yo el caso de Sonora, de que era un perro casero y que fue mordido o atacado por un zorro. Entonces, y bueno, pues estos animales no se vacunan, nadie los vacuna, ¿no? Entonces, creo que habría más problema allá que realmente por los perros en la calle.
La siguiente pregunta.
Preguntarles si nos pueden dar a lo mejor algunas sugerencias o recomendaciones con las mascotas en estas olas de calor.
Okay. Bueno, ya hablando de ahorita las altas temperaturas que todavía nos falta más calorcito, la recomendación pues también va muy asociada, creo yo, a la cuestión preventiva, tanto de golpes de calor y también un poquito con lo de la vacunación. Pues obviamente la vacunación, checar el esquema y el carnet de sus mascotas que estén vigentes, ya lo mencionamos, tienen que ser de manera anual, la mayoría de ellas. Entonces, si tenemos por ahí alguna duda, pues acudir con el veterinario. Otra cuestión preventiva es mantener a nuestras mascotas a la sombra, tenerles siempre a disposición agua fresca para que puedan hidratarse, evitando también la exposición o los paseos en horas muy con unas altas temperaturas, ¿no? O sea, hacer estos paseos o muy temprano o ya en la tarde-noche, porque la sensación térmica pues sí es bastante, bastante fuerte. Y otra recomendación, pues sí, evitar que los animales, si son mascotas, pues que permanezcan en casa. Evitar que deambulen, esto va a prevenir de, no solamente hablando de rabia, de distintas enfermedades, incluyendo también golpe de calor, porque salen a la calle y se están exponiendo a esta sensación térmica.
Vamos a las preguntas que llegan por WhatsApp, en voz de Adriana Castellanos.
Sí, pregunta Fernanda Carapia, de Periódico Mural. ¿Qué tanto se incrementan las consultas por golpes de calor o males relacionados a las altas temperaturas?
Pues sí, definitivamente en estos meses de altas temperaturas se incrementan, es un hecho. Tiene mucho que ver también, es importante que lo recalquemos, con algunas razas que son más predisponentes a padecer los golpes de calor o afectaciones relacionadas al calor, porque no solamente es el golpe de calor, pero por ejemplo podemos mencionar a todas las razas de perros o de gatos que son chatos, que son los braquicéfalos, los conocemos así los veterinarios, y en ellos el riesgo es mucho mayor porque su capacidad para manejar su temperatura corporal por esa anatomía que ellos tienen y además que tienen algunos padecimientos asociados a su raza en estructuras anatómicas, los hacen más predisponentes a padecer golpe de calor. Y el golpe de calor, al final de cuentas, siempre es agudo y puede causar la muerte de los animales y de manera muy rápida. Entonces, siempre es una urgencia. Y decía la doctora Rebeca, que efectivamente exponer a los animales a las altas temperaturas, que de por sí a veces dentro de la casa se sienten, pues es un error, ¿no? Lo vemos. Y también, bueno, mencionar algo que también en veterinaria vemos mucho, el incremento de cáncer de piel asociado a la exposición al sol, también es algo que vemos en aumento, ¿no?, en los animales.
La siguiente pregunta.
Fernanda vuelve a preguntar si se ha registrado muerte en el hospital veterinario por males relacionados al calor?
Bueno, ahorita, en, al menos en lo que va de este año, sí se han atendido un par de casos identificados por golpes de calor, pero no hemos tenido decesos hasta ahorita lo que va.
Parece que ya no hay más preguntas. No sé si gusten dar algún mensaje por último.
Pues bueno, nuevamente les aprovechamos esta visita para recordarles que existe el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la UDG. Mucha gente nos dejó de ubicar a partir de que nos movimos de lo que era, de lo que es, perdón, el CUCS. Antes veterinaria y la clínica veterinaria estaba en el CUCS. Ya hace pues algunos años que ya todo lo que es veterinaria y sus servicios de salud se vinieron acá al hospital. Estamos a espaldas del CUCEA, el hospital veterinario. También hay gente que cree que está en el CUCBA. En el CUCBA no estamos, estamos un poco más cerquita, estamos a espaldas del CUCEA y damos todos los servicios de atención médica para las mascotas, todos los tenemos. Si bien no es un servicio gratuito, es un servicio bastante accesible en costos. Y bueno, tenemos afortunadamente muchos pacientes que atender. Son atendidos todos los pacientes por los médicos académicos, que somos como nosotros, y somos los responsables de la atención médica de los pacientes. No son alumnos, los alumnos hacen mucho tipo de servicio en el hospital junto con nosotros, siempre bajo nuestra supervisión. Entonces, estamos seguros que nuestro servicio es de mucha calidad y pues estamos como un apoyo para la población, ¿no? Con lo que respecta a la economía.
Doctora Rebeca Granados.
Sí, nada más para bueno, dejarles el domicilio del hospital. Está ubicado en Prolongación Parres Arias, 735, en Colonia El Centinela, en Zapopan, Jalisco, cerca del Bosque Centinela, camino a Las Cañadas, por ese rumbo. Y los teléfonos son 3777-1150 y la extensión es 32959. Ahí pueden generar su cita vía telefónica, o tenemos atención también para exclusivamente citas por WhatsApp al 3327-647028. Entonces, estos son nuestros horarios, es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, y los sábados tenemos un horario recortado de 8 a 2 de la tarde.
Bien, así es como terminamos nuestra rueda de prensa. Y agradecemos a todos los que nos siguieron en redes y también a los aquí presentes, y por la difusión sobre todo que hagan de esta información de la rabia en México y cuidados especiales para las mascotas ahora por el aumento de calor. Que tengan una excelente tarde.